Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Cambalache. Cambalache en Radiodifusión Argentina al exterior a través de RAE. Lo vamos a acompañar hoy también con buena música, con mucho lunfardo y una invitada de lujo. Cambalache, ¿no? Cambalache, como decimos habitualmente, es ese intercambio, ese trueque que se hace, y eso es lo que significa Cambalache, donde se pueden hacer ventas de cosas usadas, de enseres y otras hierbas. Pero también Cambalache para nosotros es este trueque que tenemos e intercambio con ustedes. Ustedes se pueden comunicar a través de nuestra dirección de mail. El correo electrónico es cambalacherae, todo junto, cambalacherae@gmail.com. Y mientras recibo a la invitada, les digo hoy en la operación técnica, Sergio Bosco. Como siempre, nuestra productora estrella, Micaela Polak. Y decía, mientras recibimos a la invitada, escucha esta milonga.
¿Te enteraste lo del Bocha? Se rompió la capocha, se cayó por la escalera como una bolsa de papa. Hace ya una semana que venía de caravana, le metió terrible seca a un paraguas que llegaba, que pegaba de lo lindo, que como piña pegaba. Era de madrugada por los pasillos de la tablada, era de madrugada por los pasillos de la tablada. Boluda de la hija no tuvo mejor idea, al ver la sangre que corría, de llamar la policía. Las vecinas que espiaban hicieron correr la bola, la cana no había arreglado con los pibes de la esquina, y se armó la balacera, se acabó la fantasía. Era de madrugada por los pasillos de la tablada, era de madrugada por los pasillos de la tablada. Está loca esa guitarra, día y noche suena y suena en la tablada. Por los techos se escapaban, los tapiales se saltaban, otros ganaban la calle a través de una ventana. Como estamos en temporada, ya comienza la sequía, esta bronca ya no para, dice la última noticia. Cualquier gato se cree tigre y cualquier gilo y estranza. Ahora el ladrillo se fue. Ah, Mar del Plata. Era de madrugada por los pasillos de la tablada, era de madrugada por los pasillos de la tablada.
Esta milonga, milonga de la tablada, de y por Juan Iriarte.
El tango argentino se siente aquí, en RAE, Argentina al Mundo.
Muy bien, como en cada capítulo, en cada episodio de Cambalache, tenemos invitadas, invitados, invitades de lujo. Y hoy yo les decía, una amiga de la casa, una compañeraza. Ella es periodista, locutora, es gestora cultural, bueno, se encarga de tantas cosas. Labura muchísimo, esa es la realidad. Es conductora en distintos espacios aquí en Radio Nacional. Le falta RAE, mirá, porque está en la folclórica, está en AM. Ah, clásica también. Está por todos lados. Estoy hablando de la amiga y compañera Mariana Fossati. Bienvenida, Mariana, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Sí, le decía fuera de micrófono a Mariana que cuando yo tengo que hacer en este programa una nota, un reportaje, alguien que no viene del palo de la conducción, está todo bien. Ahora cuando tengo una conductora o conductora adelante me pongo nervioso.
Como no te hagas el chiquito, que te queda feo, no. Choco. No, por favor.
Chiquito. Sino porque, es verdad, respeto muchísimo el laburo de ustedes como conductora y vos sos una gran conductora. No solo radial, sino también en vivo.
Sí, sí. Hago algunas cositas ahí. ¿Cómo laburás? Presento hace unos años a la Orquesta del Tango de Buenos Aires, sí. Que es un laburo que hasta que llegué yo hace un par de años hacía Oscar del Priore, que se jubiló ahí de la orquesta, un maestro. Hay que reemplazar a ese maestro, obviamente, con otro estilo, sí. Contando otras cosas, una sabiduría que yo no tengo, la que él tiene, pero bueno, busco otra vuelta.
No, pero no solo eso, Mariana, esto lo digo de verdad y se le cuento a los oyentes. Mariana labura mucho y estudia mucho, y eso es muy importante porque eso muestra del amor que siente por esta profesión, por el respeto que siente por el público, y eso es tan importante. Nosotros en algún momento hemos laburado juntos con Héctor Larrea, sí. Y Héctor nos decía, estos pibes que llegan al tango y lo quieren cambiar sin conocerlo, ¿viste? Mariana no, Mariana lo conoce y quiere conocerlo, y también dentro de ese conocimiento también trae propuestas como esta que nos trajiste, sí. Hoy los temas musicales, les cuento a la audiencia, fueron elegidos por Mariana Fossati, recién escuchábamos. Gran intérprete y autor, Juan Iriarte.
Juan Iriarte es cantor, o sea, la voz que escuchaban es la de Juan, y la milonga esta de la tablada es de Juan. Él vive en Rosario, es un cantor que yo conocí hace muy poquito, no lo tenía fuera de radar justamente por esto, porque es rosarino y se vino a Buenos Aires. Como sus, Néstor Marconi, sí, sí, es, sí, rosarino, sí, sí. Víctor Lavallén es rosarino, un montón, sí, sí, de rosarinos, sí, sí, aquí, sí, claro. Que vinieron porque en algún otro momento era imposible laburar en Rosario. Bueno, hoy podés trabajar acá, podés trabajar allá, tampoco hay una gran industria alrededor del tango como en la década del 40, del 50, que era, te venías a Buenos Aires, te probabas en una radio y ya tenías un sueldo fijo y empezabas a circular por otros espacios. Bueno, Juan está allá en Rosario, lo escuché hace poco cantando con Julián Peralta, que fue uno de los creadores de la Fernández Fierro. Ya estamos todos grandes, era un pibe allá en los 90, pero bueno, si hoy vos, es un gran maestro, Julián Peralta.
Si vos estás grande, ¿qué queda para mí, Mariana? Vos sabés que, la letra, sí, de esta milonga que escuchábamos, nos mete tanto en la actualidad, en esa, sí, actualidad vigente, y es descriptiva. Y no solo descriptiva, sino que te pinta como los grandes tangos, como los grandes autores de tango, te pintan una historia en 3 minutos.
Sí, a mí me hace acordar un poquito de esas milongas que cantaba Jorge Vidal.
Claro, y las violas.
Sí,
buenas violas.
En alguna época que eran un poco humorísticas, pero sí, que a su vez servían para retratar una realidad. En este caso, la ciudad de Rosario, hay una historia que tiene que ver con el narco, sí, en el barrio de La Tablada, que es un barrio que en una época se llamó Mataderos, así se llamaba, mirá, porque ahí estaban los mataderos municipales. Queda en el norte del Distrito Sur, esto lo estoy chequeando, sí, para no meter la pata. Y la Tablada tiene que ver con las tabladas con las que estaban construidos los corrales del,
claro,
matadero. Así que por eso terminó llamándose Barrio de la Tablada. Y aparecen acá, en esta milonga de la Tablada, un montón de palabras que tienen que ver con el lunfardo, sí, tradicional, claro, ¿no?
Con
aquello a lo que se dedica este programa, ¿no? Pero también palabras que se siguen utilizando. O sea, aparece la palabra caravana, ir de caravana, sí, que es algo que los pibes y las pibas siguen,
sí, sí,
utilizando.
Sí, claro.
De algunas generaciones, no seguramente de todas. La cana por la policía, sí, gato, le dice a uno. Cualquier gato es tranza, dice, sí, como cualquier gato, sí, 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 trafica sustancias, sí, sí. Sí, podríamos, sí, sí, traducirlo. Sí, sí. Gil, la palabra gil. Bueno, aparecen varias palabras lunfardas que se siguen utilizando, porque hay, sí, muchas, claro, que se siguen utilizando.
No, y otras que van a ir sumándose,
sí,
a este diccionario, como nosotros decimos, hay entre 6.000 y 7.000 palabras, sí, en lunfardo. Y cuando nosotros aquí en este programa a los conocedores y las conocedoras le hemos consultado, dicen, no, bueno, se van a ir sumando palabras, si bien no es una lengua, es un argot, pero como toda argot o lengua viva, digo, se van sumando palabras. Y la que usan los pibes hoy, si perduran en el tiempo, sí, van a llevar, van a estar, formar parte también del diccionario lunfardo. ¿Y cuál es el gran difusor de ese diccionario lunfardo? El tango, sí, la milonga.
Sí, y el rock, y seguramente el trap, sí, que claro, género que toco muy, muy de oído, porque uh-huh, también aparecen esas palabras, sí, claro, que tal vez en Paraguay, en Chile, no se entienden, uh-huh, hay que ver de qué se tratan. O en otros lugares de la Argentina, hay algún argot que es muy porteño, otro que será muy rosarino.
Totalmente.
Otro que será totalmente del sur o del norte, ni hablar, ¿no?
Totalmente. Lo que pasa es que yo creo que como perduró tanto en el tiempo, el lunfardo, y perdura en el tiempo, se va haciendo transversal a otras provincias, uh-huh, ¿viste? Y a otros, sí, lugares. O sea, más allá de, como bien estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, que el rosarino tiene el rosarigacino, sí, que es el idioma en el que ellos...
Sí, sí. Como una especie de jeringoso
de
propio,
jeringoso,
¿no?
Propio. Pero como ellos, en Córdoba hay modismos, en Salta, bueno, en cada una de nuestras provincias, es tan grande nuestro país, y hay modismos y todo, pero el lunfardo en algún momento aparece en alguna de todas esas provincias y en la cotidianeidad, ¿no?
Sí, y hay cosas también que, bueno, el lunfardo, básicamente lo que decía el maestro Govelo, uh-huh, es que viene en gran parte de la inmigración, ¿no?
Sí, claro.
Viene de las diferentes lenguas que se hablaban en la Argentina inmigratoria.
Y sí, porque nació en los yotivencos, ¿mm?, conventillos, alberres, porque eran un crisol de razas,
sí,
y debían comunicarse con una lengua en común. Imagínate los tanos con los distintos dialectos, no sé si llegaban de repente vascos, uh-huh, franceses, ingleses, bueno, nada.
Sí, y hay palabras que es difícil rastrearlas porque vienen de esos dialectos y son deformaciones de esas
totalmente
palabras dichas en un dialecto.
Totalmente. Bueno, uno de los laburos que Oscar Conde se,
sí,
dio en su diccionario es en la etimología, uh-huh, no solo la de cada una de las palabras en lunfardo, no solo la definición, sino también la etimología. Y esto es un laburo grande,
sí,
de rastrear, como decimos, porque también la deformación. Aquí tuvimos de invitado al Chelo Ayala también,
sí,
compañero de la casa, que tiene un programa en RAE en italiano. Y cuántas palabras del italiano están dentro del diccionario lunfardo y con la deformación. Él
sí, algunas
eso
son dialectales y sí, otras son deformaciones de dialectos,
sí,
o de palabras del idioma italiano.
Convengamos que esos inmigrantes que llegaron en aquellos momentos hasta le han deformado los apellidos.
Sí.
Imagínate, lo escribían como le sonaba.
Sí, y el tango es el gran producto de la inmigración. O sea, es el,
sí,
producto,
claro,
cultural de ese cruce de un montón de culturas, de los que estaban aquí también, ¿no?
La
de los criollos,
la
más la nostalgia del que vino.
Claro.
Gustavo Varela, que es un filósofo muy interesante que labura también con cuestiones que tienen que ver con el tango, pero no tanto con la historia del tango, sino con la interpretación de, uh-huh, de cuestiones que tienen que ver con el tango, de la política, de la sexualidad, de la moral tanguera, dice que el odio primigenio al tango tiene que ver con el odio al inmigrante y con todo lo que el inmigrante traía, ¿no?
Bueno,
con un desprecio por el inmigrante desde la alta sociedad argentina.
Tal cual, y hermanado con eso viene este idioma, este argot, que,
¿sí?,
es el lunfardo, que lo trataron, al igual que el tango, de orillero, no trataron de denostarlo,
sí,
de esa manera.
Se prohibió también,
claro,
no se podía utilizar palabras lunfardas en la radio, en los tangos. Los propios autores, para laburar, porque para ellos era un laburo, claramente.
Sí, claro.
Más allá de una
inspiración,
sí,
¿no?,
y de una actividad artística, había algo que,
sí, claro,
era una industria que funcionaba, entonces había que hacer nuevos tangos,
uh-huh,
estrenarlos, después grabarlos. Los propios autores empezaron ya con la autocensura en un momento, porque decir, bueno, a ver, este tango tiene que pasar la censura, hasta que quedó un poco en desuso eso, y ya después Perón
en la segunda
presidencia, sí, ya termina por decir, bueno, listo, muchachos.
Sí, hay una anécdota muy simpática, dice que cuando lo fueron a ver, sí, los grandes de aquella época, había salido en el periódico que le chafaron la billetera, dijo.
A Vacareza.
A Vacareza, le digo, Perón, es como que ya está, dijo.
Claro,
el propio presidente no se...
Porque era una ley que quedaba, que estaba un poco en desuso, pero estaba vigente, o sea que venía cualquier otro presidente y la levantaba de
nuevo. A mí lo que me da mucha impresión, y le digo a la audiencia, si tiene oportunidad, busquen tangos de aquella época, sí, cuando estaba prohibido el lunfardo, sí, que le obligaron a cambiar las letras, y hay algunas que no tienen absolutamente nada que ver el significado de una y de otra, ¿no? Sí.
O sea, y hasta estaba deformado, prohibido el voceo, o sea que había que hablar de tú. Y de hay tú, muchos tangos que hablan de tú, sí, en una época.
Es verdad.
Vas a encontrar, bueno, el propio tú, pero además, sí, otros tangos que no hablan de vos, hablan de tú. Y dentro de esa movida de la volteada cayó la palabra pucho, que en realidad es una palabra quichua, es de las pocas palabras que entran al lunfardo pero tienen que ver con lo originario. Y pucho no es una palabra lunfarda, sino que es una palabra quichua, pero también cayó en la volteada y estaba prohibida, no se podía decir pucho.
¡Qué bárbaro! ¿Cuántas cosas? Bueno, le digo a la audiencia, estamos en Cambalache, estamos con Mariana Fossati, estamos por Radio Difusora Argentina al Exterior, por RAE, y... vamos con otra milonga.
Sí, un milongón en este caso.
Preséntalo también.
Se llama Constitución y quienes cantan es un dúo que se llama Dos Minitas.
¡Apa! A ver.
Falosa la colilla que patina en una esquina donde nada un farolito. Y otro pucho con condena la claudica en una seca de algún reo, compadrito con arpón.
¡Qué milongón, Constitución! Es una negra acuarela.
Veo al chuta pitando, cuidando el kiosquito de la seccional.
¡Qué milongón, prostitución!
Jugando a la vieja escuela.
Hay una piba engrillada en el cuarto del fondo del bar de Brasil.
Entonces, cuando se termine la milonga, los rastrillos meta y ponga, caranchean angelitos. Y el ovillo de los gatos enredado en un pirungo remanchado por los rochos habituales.
¡Qué milongón, Constitución!
Con la primera alborada salieron todos rajando al antro más oscuro a aguantar la parada.
¡Qué milongón, prostitución!
La negra está encadenada
entre fafa y lunfardo que alquilan su carne y le baten mi amor.
Los pibes piden moneda, boletina, cianuro.
¡Qué milongón, Constitución! Es una negra acuarela.
Veo al yuta pitando, cuidando el kiosquito de la seccional.
¡Qué milongón, prostitución!
Jugando a la vieja escuela.
Ay, una piba engrillada en el cuarto del fondo del bar de Brasil. Hay una piba engrillada en el cuarto del fondo del bar de Brasil.
La UNESCO declaró al tango Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Nosotros lo declaramos Corazón de Buenos Aires.
¿Y qué era lo que escuchábamos, Mariana? ¿Nos contás?
Es un milongón, o sea, una milonga más lenta, más negroide, más afro, que se llama Constitución. La música es de Gino, la letra es de Gino Arazi, que es un poeta que me interesa un montón porque tiene, es un pibe que tendrá 30 y pico, que además de cantar tango, componer tangos, canta cumbia y tiene un estilo bastante rockero en su lírica. Y la música es de Altave Colavecchia y Traversa, tres guitarristas. Acá cantaba Floru Ubertalli y Rocío Dubuisson, que es la guitarrista que también hace coros, y el dúo se llama Dos Minitas.
Qué bueno.
O sea, que agarra una palabra lunfarda, pero en el sentido en el que se utiliza minita, el diminutivo, sí. Es un poco...
Medio de,
es una minita,
despot,
claro,
medio
un poco
despota.
Despectivo. Sí, sí. Entonces ellas se pusieron para reírse de sí mismas y son dos minitas que hacen tango.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, y aparte, qué bueno esta ventana que nos abre, Mariana, el de conocer a toda esta gente. Para mí, digo, seguramente muchos de los oyentes los deben conocer, pero para mí abrir esta ventana de conocer las nuevas formas, las nuevas letras.
Sí, y es también, en el caso de estas dos milongas, una forma de recuperar una tradición, la tradición de estas milongas rapiditas, uh-huh. críticas y humorísticas a la vez, que tienen su historia dentro del tango, pero traerlas a estos tiempos para describir las realidades actuales, cosa que está pasando en todo el movimiento que se generó a fines de la década del 90, al que se le llama tango siglo XXI, uh-huh. toda una generación que se suma al tango, que no es masiva, por supuesto, que no graba en discográficas, por supuesto, es todo autogestivo, tiene un público que es un poco de gueto, pero lo que sí hay es un gran público milonguero en todo el mundo. Entonces, pues, ese movimiento es el que trae el tango siglo XXI.
Vos sabés que tuve oportunidad, bueno, varias veces de hablar con Ariel Ardit.
Sí.
Y Ariel sostiene que en el mundo... Al tango lo sostienen las milongas.
Sí, yo tengo la teoría de que al tango lo salvó siempre el baile. Porque cuando se murió Gardel,
claro.
en el 35, D'Arienzo genera una orquesta muy bailable y ahí se suman todas las otras típicas. La idea es de D'Arienzo, uh-huh. original, y eso motoriza el baile deja de ser un baile procaz, prohibido y que las chicas de su casa no podían bailar y se convierte en el baile de moda. Y también pasó luego de los 50-60 que el tango entra en baja y hay otras experiencias como la experiencia de Piazzolla y algunos otros compositores de vanguardia.
Un Julio Sosa lo cantado que también llega en esa época y con éxito.
Que en los 80 el espectáculo tango argentino riega el tango uh-huh. por todo el mundo.
Sí.
Entonces ahí se genera este movimiento alrededor del baile.
Y aquí, en Buenos Aires al menos, le contamos a la gente, la milonga se llenó de pibes y pibas.
Sí, sí. Pero, ¿mm? Y hay milongas en cualquier lugar del mundo. Que vos vayas un día, dos días, tres días a la semana vas a tener milongas. El gran secreto del baile de tango es el abrazo. Hay infinidad de culturas en las que no están acostumbrados a abrazarse,
claro.
pero ni locos. Por ejemplo,
claro.
me contaba un amigo que es muy difícil enseñarle a bailar a los ingleses porque les
claro.
cuesta mucho esa cercanía
claro.
corporal que sí, sí, sí. Obliga el tango.
Sí, sí. Y qué hermoso que es ver bailar bien el tango.
Hermoso.
Es hermoso.
Y
es
caminar,
hermoso.
Dicen los que saben, pero es más difícil.
Sí, viste que te hablan del tango caminado, del tango de salón, del tango fantasía, bueno, de las distintas formas sí, sí. de bailarlo, ¿no? Esto es Cambalache. Recordá, nos podés escribir en cambalacherae, todo junto, @gmail.com. Mariana, gracias.
Un placerazo, ¿eh?
Que
lo
no
sigo
sea
escuchando.
Que no sea la última.
No, por favor.
Me encantó. Mariana Fossati pasó por Cambalache.
Una producción de RAE, Argentina al Mundo.
Y hoy fue todo de milonga, entonces Micaela Polak nos seleccionó este poema A la milonga, de Martina Íñiguez. Me pregunto, ¿qué tiene la milonga pa' fajarnos el zurdo tan de adentro? Nació en el arrabal, se vino al centro y nos copó su porte de pindonga. ¡Qué curdela feroz su arrullo posta! ¡Qué falopa butén su firulete! Vital como el fragante ramillete de rosas de las antiguas calles angostas. Impuso su glamour como ninguna, siguiendo el son de su ritmo retrechero, y en un su loco puntear de patio y luna, la viola se escabió hasta el clavijero, porque sos de mi cuore la fortuna. porque sos de mi cuore la fortuna, che milonga, te quiero.
El tango argentino se siente aquí, en RAE, Argentina al Mundo.
Muy bien, así pasó otro episodio de Cambalache. Se hizo corto, ¿viste? Pero nos reencontramos la próxima en este rinconcito de tango y lunfardo. Cambalache, un programa de cuore abierto.